Ante ello, trillonarias pérdidas mundiales desencadenan la peor recesión económica, el lunes negro en Wall Street desde 1929.
And I looked like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius. What?"
En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos. Y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia. Y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
...2020 ha concluido con una serie de logros políticos y militares... ...en los que Siria ha demostrado sus victorias. A nivel militar, el ejército sirio y sus aliados han alcanzado victorias importantes... ...en los campos de Alepo, Hama e Idlib... ...con la recuperación de decenas de ciudades, pueblos y aldeas... ...y así logró reabrir la autopista internacional Damasco-Alepo... ...la carretera más importante en el país.
Tras la liberación de la mayor parte del territorio sirio, la provincia de Idlib y los campos de Hama y Alepo, adyacentes a la primera, han sido el eje de las operaciones militares donde el ejército, con el respaldo de sus aliados, logró imponer un nuevo status quo con la liberación de las zonas estratégicas que permitieron reabrir la autopista que vincula el norte con el sur, frustrando así los planes de división del norte, sin olvidar la evacuación de los puntos turcos de las zonas controladas por el ejército sirio.
En el plano político, el año comenzó con la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, la primera de un mandatario al país desde el inicio de la guerra. Tres rondas del Comité Constitucional Sirio se celebraron y marcaron el camino para una solución política. Las elecciones del Parlamento se llevaron a cabo con éxito y fueron seguidas por la formación de un nuevo gobierno encabezado por Hossein Arnuz. Damasco organizó la Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados con la participación de 27 países. El año concluyó con el fallecimiento del canciller Walid al-Muallim, quien fue considerado el diplomático sirio más importante.
2020 fue el año para consagrar la estabilidad política a través de una mayor consolidación de las alianzas con los aliados y el éxito de organizar las elecciones parlamentarias, pese a todos los desafíos. Hemos visto una agenda intensa de visitas de funcionarios rusos e iraníes a Damasco y el avance del Comité Constitucional Sirio, lo que refleja la seriedad del gobierno sirio en avanzar en este expediente. Varias embajadas también volvieron a abrir sus puertas en Damasco durante este año.
A nivel económico, entró en vigor en junio de este año la ley César, la cual constituyó el inicio de una guerra económica contra el país. El gobierno respondió a estas sanciones con medidas gubernamentales que forman parte de la resistencia económica a través del fomento de la industria y la agricultura y la creación de alternativas comerciales a fin de suavizar el impacto de estas sanciones.
Para la gran mayoría de los sirios, 2020 ha sido el año de cosechar los frutos de las victorias políticas y militares, pese a la guerra económica. Bashar Arazi, Hispan TV, Damasco.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones.
La gente ha comprado prácticamente 18 millones de pistolas y rifles y las municiones pues ya tampoco se encuentran. Este desabasto no me cabe ni la menor duda, es debido a la pandemia. La gente entró en pánico y salió a comprar lo que encontraban para supuestamente defenderse.
La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles. Y en Idaho, era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Han habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución, que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad, y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes, y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar a 911 si hay una emergencia, y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal, y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas, y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Muhandis. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Un aproximado de 7,000 millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. Al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país, a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. Queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos en nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si las sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre, bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
Para todos los iraníes,
He perdido hace unos meses a mi madre, por lo que no festejamos este año. He venido con mi esposa a dar un paseo por las calles y para cambiar nuestro estado de ánimo. Espero que este año sea bueno para todo el mundo, libre de enfermedades.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 abra un nuevo capítulo en la lucha contra el virus. Samonica Chui, Ispan TV, Teherán.
La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida de lo esperado. El Banco Central de Reserva, BCRP, estimó que con la caída de menos del 4% del Producto Bruto Interno en diciembre, el país registrará una caída total de 11.5% en el 2020, mejor que el 12.7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del BCRP, anunció en conferencia de prensa virtual que, pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año.
La recuperación ha sido bastante más rápida de la que esperábamos incluso nosotros. En parte creo por la política monetaria que ha sido sumamente expansiva desde el primer momento de confinamiento, y eso lo estamos agregando este octubre, el impulso que viene de la inversión pública.
Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar más el crecimiento económico. Para Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo.
Hay que darle confianza a la población y la mejor manera de darle confianza es con una, viéndose mayor inversión en el país, lo suficientemente bueno para promover justamente que la inversión extranjera y la nacional, que genera mucho empleo, pues regrese, ¿no?
El Banco Central de Reserva de Perú también fijó nuevas proyecciones para el 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%.
Así, se estima que el regreso de la economía a niveles prepandemia en todas las actividades se dé aún a partir del año 2022, y ya no a partir de 2024, como se tenía previsto en junio de este año.
Dentro de América Latina, hemos corregido la proyección de crecimiento de Perú, o de caída de Perú, a 11,5 del 12,7 que tuvimos en septiembre y el 12,5 que tuvimos en junio. Y básicamente es por los indicadores que ya estamos viendo de una recuperación bastante más rápida que la esperada.
Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en el 2021. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un restaurante de Puerto Vallarta en esa entidad la semana pasada ha generado rechazo entre políticos mexicanos desde todos los partidos y posicionamientos.
Corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco.
Mientras las especulaciones se inclinan hacia el crimen organizado como presunto autor del homicidio, el gobierno federal prepara un programa específico para los 15 municipios más violentos del país, entre los que se encuentran varios de Jalisco.
Se va a incidir en el combate al narcomenudeo en las llamadas tienditas y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso. Y, conforme la instrucción del presidente, se reforzarán acciones de inteligencia y capacitación policial.
El exgobernador priista fue atacado por la espalda en el baño del establecimiento donde se encontraba. Las investigaciones han sido dilatadas gracias a que el personal del lugar limpió la escena del crimen antes de que los peritos pudieran asegurarla. Una forma de violencia ampliamente conocida por los mexicanos.
Esta es una lectura que conocemos también muy mucho más difundida que la violencia como una forma de terror teledirigido, ¿no? Porque el mensaje escrito en la carne de otros es muy, muy fácil de entender, ¿no? Y también como esta forma, como cierta gobernanza a través justamente de la violencia, de la necropolítica y de los mensajes literalmente escritos como en la carne o en la gramática corporal.
El rechazo al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es unánime, mientras que los cuestionamientos sobre inseguridad y crimen organizado no acaban con los pocos avances que ha presentado la Fiscalía Local sobre la investigación. Hasta el momento, Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El juez federal William Horrick, del Tribunal del Distrito Norte de California, determinó que la práctica del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y el Servicio de Inmigración y Aduanas deben entregar los expedientes de casos de inmigración dentro del plazo establecido por el Congreso, en virtud de que la Ley de Libertad de Información. El magistrado dijo que es un problema sistémico y que requiere un remedio integral y permanente. Según la abogada Franco, en un plazo de 60 días deben regresar esos documentos.
El juez encontró que el gobierno de los Estados Unidos ha estado violando sus propias leyes en no responder entre 30 días después que una persona sometió una solicitud formal vía FOIA para recibir su archivo inmigratorio.
Los afectados son 40,000 inmigrantes. La decisión del juez fue la respuesta de dos demandas colectivas de la Coalición Inmigración Americana, la Liga de la Alianza Nacional de Inmigración con Proyecto Noroeste de Derechos de los Inmigrantes. La información que tiene el gobierno de Trump sobre sus expedientes es muy importante y si no son regresados a tiempo, pueden perder sus casos.
El gobierno estaba tomando meses o años a responder a estas solicitudes. Y ahora con ese nuevo caso van a tener que acudir a sus propias leyes y responder entre 30 días después que una solicitud ha sido recibida. Esta es una gran victoria para nuestra comunidad inmigratoria.
Según informes de estas coaliciones de inmigrantes, gracias a la defensa legal, lograron ganar estas demandas. Sin embargo, aún hay muchas políticas antiinmigrantes que tienen que ser derribadas. Por ello, las organizaciones aseguran que seguirán luchando por los derechos de los más vulnerables.
Más de 40 organizaciones a nivel regional y nacional estamos luchando para que esta agenda proinmigrante con este nuevo gobierno sea de acción y no solo de palabras.
Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Las autoridades mexicanas anunciaron que la jornada de vacunación masiva contra la COVID-19 iniciará en México el 23 de diciembre con la llegada al país de las primeras dosis del antígeno comprado a Pfizer-BioNTech, que serán utilizadas para la calibración de la estrategia.
Eso tiene como propósito, ya lo explicamos, que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1,417,659 dosis. 1,417,659 dosis.
Para la jornada de vacunación se ha estado capacitando a personal de salud y de las Fuerzas Armadas, quienes llevarán la vacuna a todo el país, comenzando con el personal médico en primera línea de atención del nuevo coronavirus.
¿Por qué se hicieron esas sesiones de entrenamiento? Pues porque es una vacuna que requiere menos 70 grados.
México compró unas 34 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y ya espera que en el primer trimestre del 2021 se pueda dar la autorización de emergencia a la de CanSino.
Todas las vacunas que se están desarrollando, las autoridades regulatorias reguladoras de cada país tienen que revisar todas esas informaciones cuando terminen todo el ciclo, y es un ciclo largo. Miren que hay alrededor de 200 proyectos de vacuna. Hasta el momento solo tenemos una vacuna que terminó todo el ciclo y que ya tiene licencia en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido y ahora en Europa. Y hay una segunda vacuna que es la de Moderna, que también ya tiene su licencia aquí en Estados Unidos y va a tener en los días. Entonces, nadie está haciendo licencia sin revisar todo eso de manera muy detallada.
Según adelantó el canciller Marcelo Ebrard, el segundo embarque de las vacunas Pfizer-BioNTech llegará a México el 29 de diciembre. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El candidato demócrata Joe Biden ganó oficialmente las elecciones presidenciales de Estados Unidos con 306 votos del colegio electoral. Los estados clave de Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada, Arizona y Pensilvania también votaron a favor de Biden. A su vez, Donald Trump obtuvo 232 votos electorales. Los miembros del colegio electoral comenzaron a reunirse en sus respectivas capitales estatales desde la mañana del lunes 14 de diciembre. Vermont fue el primero en depositar votos a favor de Biden. Este proceso de votación se repitió a lo largo del día en todos los estados del país hasta que votaron los 538 delegados del colegio electoral. El número de los miembros del colegio electoral de cada estado corresponde al número de miembros que tiene en la Cámara de Representantes y en el Senado, más los tres grandes electores del Distrito de Columbia. El colegio electoral está conformado por un total de 538 electores. El 6 de enero, el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes se reunirán en una sesión conjunta del Congreso para contar oficialmente los votos del colegio electoral, de los cuales serán necesarios 270 para la victoria definitiva del candidato demócrata Joe Biden. Si un miembro de la Cámara y el Senado objeta la lista de electores de un estado, esto requeriría que cada Cámara debata y vote sobre la objeción. Cualquier objeción que llegue a votación probablemente fracasará con los demócratas controlando la Cámara y con suficientes senadores republicanos reconociendo la victoria de Biden.
Se espera que el Congreso certifique formalmente la victoria de Biden el 6 de enero y le entregue el poder el 20 de enero, aunque el actual presidente Donald Trump y su campaña aún buscan sabotear la transferencia de poder. Previamente, Trump aseguró que entregaría el poder a Biden si se confirmaba su victoria. Trump tilda las elecciones presidenciales de 2020 como el mayor fraude en la historia de Estados Unidos y dice que el mundo se ríe de ellas. Sin embargo, este alegato fue rechazado incluso por el secretario de Justicia William Barr, quien dijo que no había encontrado evidencia de un fraude generalizado en las elecciones del 3 de noviembre, comentario que enfureció a Trump y obligó a Barr a presentar su renuncia el 14 de diciembre. Trump también estaba indignado porque el Departamento de Justicia se había negado a publicar una investigación sobre las actividades financieras de Hunter Biden, el hijo del presidente electo, antes de los comicios. Trump dio a conocer que el subsecretario de Justicia Jeff Rosen será el director interino del departamento. Se espera que con la ratificación de la decisión del Colegio Electoral por parte del Congreso el 6 de enero, no les quede ningún poder de maniobra a los opositores a la toma de posición del candidato demócrata. Mientras tanto, los líderes republicanos se encuentran en la encrucijada de aceptar el voto de los electores o seguir apoyando a Trump, lo que podría convertirse en un campo de batalla entre los republicanos el 6 de enero. Según Mike Lillis y Scott Vann, expertos en elecciones, la ratificación de la victoria de Biden ha creado una profunda brecha entre los republicanos y ha enfrentado a los conservadores a un duro conflicto.
En línea con los últimos esfuerzos de los republicanos para desafiar los resultados electorales, el senador republicano Mo Brooks ha dicho que utilizará el último recurso del Congreso pese a la más mínima posibilidad de victoria para presionar a ambas cámaras del Congreso y evitar la llegada de Biden a la Casa Blanca. Pero la táctica de Brooks no estaba siendo respaldada por altos funcionarios del Partido Republicano. Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, dijo que llevar los desafíos electorales al Congreso es un método erróneo. A su vez, el líder de la mayoría republicana en el Senado, McConnell, reconoció a Joe Biden como presidente electo. Algunos otros republicanos también han dicho que reconocen a Biden como presidente electo de Estados Unidos tras la decisión del colegio electoral. Empero, todo indica que los ardientes partidarios de Trump no han dado marcha atrás en su postura sobre el presunto fraude electoral y su rechazo al resultado de los comicios y continuarán haciéndolo hasta el último momento. El periódico The Washington Post informó el 17 de diciembre, citando nuevas investigaciones y censos, que con el cese de los paquetes de ayuda económica contra la COVID-19 a los más necesitados, la tasa de pobreza en Estados Unidos ha aumentado en los últimos 6 meses y alrededor de 7.800.000 estadounidenses han caído en la pobreza de junio a noviembre de 2020.
El aumento del número de pobres en el país norteño se produce mientras el periodo de la entrega de paquetes de rescate del gobierno por el coronavirus ya ha terminado y la pandemia continúa ejerciendo presión sobre la economía estadounidense. Según un censo realizado por la Universidad de Columbia, la aprobación e implementación del primer paquete de ayuda por parte del Congreso a principios del año en curso redujo la tasa de pobreza y cerca de 17 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. Pero en la actualidad, con el cese de los programas de apoyo, la tasa de pobreza en Estados Unidos ha aumentado y ahora es más alta que a principios de 2020. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en estos momentos el umbral de pobreza a nivel federal se sitúa en los $26,200 anuales para una familia de 4 miembros. Tras el brote del coronavirus en Estados Unidos y su impacto en la economía nacional, el Departamento de Comercio anunció el 16 de diciembre que las ventas minoristas cayeron 1,1% en noviembre, lastradas por las nuevas infecciones de la COVID-19 y la disminución de los ingresos de los hogares, lo que se suma a los crecientes signos de una desaceleración en la recuperación de la economía de la recesión pandémica. Esto sucede mientras el pago semanal de $600 por desempleo, que formaba parte de un paquete de ayuda económica del gobierno a los más necesitados por el coronavirus, venció el pasado 31 de julio. Desde entonces, el Congreso no ha podido aprobar otro paquete de rescate para los más necesitados en el país norteño. Bernie Sanders, senador independiente norteamericano, tuiteó que la economía de Estados Unidos es corrupta y que a medida que aumenta la pobreza de la mayoría de personas en el país, la situación de los ricos mejora cada día más.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. En este capítulo, nuestro recorrido será por uno de los museos más bellos de Irán y Teherán, es decir, el Museo de Comunicaciones y Correos, donde conoceremos sus diferentes secciones. Acompáñennos. Hoy en día, gracias a las tecnologías de comunicación avanzadas, es fácil comunicarse con un teléfono inteligente y en pocos segundos con el mundo entero. Sin embargo, visitar un museo en el campo de la comunicación y observar la evolución de las diversas herramientas de comunicación tiene sus propias atracciones. Para visitar el Museo de Correos y Comunicaciones de Teherán, hay que dirigirnos hacia el casco histórico de esta ciudad, a saber, la Plaza Tophaneh. El Museo del Correo se estableció por primera vez en 1932, correspondiente a 1311 de la Hegira Lunar, inspirado en los museos especializados europeos. Ocupó una parte del edificio del Ministerio de Correos y Telégrafos y su sede principal estaba allí hasta 1970. Después de la demolición de este edificio, los objetos del museo se trasladaron a la parte occidental del edificio de la Oficina de Correos y el Museo de Correos y Comunicaciones de Irán se inauguró el 29 de enero de 1990 en un edificio con arquitectura nacional. La arquitectura del edificio de la Oficina de Correos de Teherán fue diseñada por Nikolai Markov, un arquitecto iraní de ascendencia rusa. Cabe recordar que la construcción de este edificio fue iniciada por el arquitecto Markov y terminada por el ingeniero Maslumian. Es una amalgama de la arquitectura iraní e europea, lo que hace muy atractivo a este edificio. Markov diseñó muchos edificios de Irán y era conocido como uno de los mejores arquitectos de su tiempo. El Colegio Dar al-Fanun, la prisión Qadr, Escuela Al-Bors, la Iglesia de Santa María, entre otros, figuran entre los edificios más importantes de Teherán, diseñados por este destacado arquitecto. Este célebre ingeniero está enterrado en el cementerio de los armenios de Teherán.
Antes de empezar nuestra visita al Museo de Correos y Comunicaciones en Teherán, vale pena familiarizarse con la historia de las comunicaciones, telégrafos y correos en Irán. El aparato del telégrafo entró por primera vez en Irán durante el reinado de Nasreddin Shah Qajar, de modo que el primer telégrafo fue enviado desde el Colegio Darul Funun al Palacio de Verano de Nasreddin Shah en 1857 por Abbas Ali Khan Donbali. El primer telegrama fue un texto del poema del gran poeta persa Saadi que dice: «Alabado sea Dios, su gloria y su majestad, que si le obedecemos, a él nos acercamos, y si le mostramos gratitud, vemos acrecentadas nuestras bendiciones». Abbas Ali Khan Donbali fue el primer iraní que aprendió el código Morse. Trabajaba en la oficina de correos y telégrafos y siempre estuvo encargado del envío de mensajes a varias estaciones de telégrafos en diferentes partes de Irán. Ahora le toca la historia del teléfono. El teléfono es la segunda tecnología de telecomunicaciones después del telégrafo que se utilizó en Irán desde los primeros años de invención. En 1886, por primera vez en Irán, se estableció un cable telefónico entre Teherán y el mausoleo del Hazrat Abdulazim Hassani, ubicado en el sur de la ciudad capitalina Teherán. Entre ambos lugares había una distancia de 7,8 kilómetros y así, unos años después, se fueron instalando estaciones de comunicación telefónica en diversos puntos importantes de Teherán. Respecto a la radio, cabe mencionar que el primer transmisor radial se inauguró en Irán en el año 1940, bautizado Radio Teherán.
Sin embargo, hay que recordar que los preparativos para el uso de comunicador portátil fueron realizados en 1924 por el entonces Ministerio de Guerra y en 1926 el transmisor receptor portátil entró en Irán y a lo largo de los años, con el desarrollo de las instituciones inalámbricas, finalmente condujo a la creación de la radio. Con todo, la historia del correo en Irán tiene mucha antigüedad. Por primera vez en el mundo, durante el periodo Achaemenida, los iraníes establecieron la oficina oficial de correos llamada Chaparjane. El sistema fue creado por el Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa, y más tarde desarrollado por el Darío el Grande como el método real de comunicación en todo el imperio. Cada Chaparjane era una estación ubicada principalmente a lo largo de ruta real, cada 24 kilómetros de distancia, conectando la mayoría de las principales ciudades del imperio. Los chapares eran mensajeros urgentes a los que se les proporcionaba suministros frescos y caballos en cada estación a lo largo del camino, lo que les permitía completar rápidamente su camino sin tener que comprar suministros por su cuenta o esperar a que su caballo descansara. Posteriormente, en 1879, por orden de Nasreddin Shah Qajar, se estableció en Irán el Ministerio de Correos. Por lo tanto, se creó un nuevo sistema postal en Irán. Durante ese periodo, los servicios postales se establecieron de forma regular entre ciudades.
Ahora sí vamos a visitar el Museo de Correos y Comunicaciones en Teherán, el cual es un buen lugar para los interesados en obras históricas y antiguas. En este museo se han exhibido diversas obras de la historia, de la tecnología, de la información y la comunicación de Irán. Además, está representado el progreso de diversos instrumentos de la comunicación en la historia. Establecido en dos pisos, el Museo de Correos y Comunicaciones de Irán es uno de los edificios gubernamentales más antiguos y hermosos del país persa y consta de varias salas y secciones. El primer piso está compuesto por salones ceremoniales o de ministros donde se exhiben las fotografías de los ministros de correos, telégrafos y teléfonos. Así, en las paredes de esta sala están colocadas las fotos de los ministros iraníes desde el primer ministro de telégrafo Ali Goli Khan Hotbar Aldolé hasta el actual ministro. Otro salón de este piso contiene una colección de sellos postales muy hermosos e históricos. En esta sala se puede ver casi 1,100 series de timbres internos de los tres periodos Qajar, Pahlaví y la República Islámica de Irán. Además, en dos vitrinas se muestran ejemplares de chiclaje, un método de impresión por clavado inventado antes de los sellos. Es de Edison y chiclaje de Ahmad Shah. Al final de la sala existe una estatua representada por carteros de los periodos Qajarí. En otra sala de este piso se exhiben diversos buzones de correos del periodo Pahlaví, diferentes tipos de sellos grabados a mano, unos ejemplos de los sellos utilizados en las oficinas de correos en el extranjero y el sello del Día de la República Islámica. También en esta sección se pueden ver todo tipo de máquinas manuales y eléctricas antiguas, como la máquina para hacer sellos, máquinas de escribir antiguas y vitrinas de alambre y plomo, todo tipo de sellos rotos, artículos postales de la época Qajar y fotografías del personal de la oficina de correos de la era Qajar. El pabellón de Silk Road o Salón Central es otra parte de este piso que abarca una variedad de antiguos medios de comunicación y de transporte de mercancías postales, incluidos carros, regalos de otros países y de gobiernos y también de individuos. ¿Qué?
Además, en el pabellón de Ruta de la Seda se muestran varias esculturas de carteros del periodo Qajar, mapas de rutas postales y de comunicación y antiguos buzones de correo del periodo Qajar. La parte administrativa, tiendas y biblioteca también se encuentran en el primer piso del edificio. Los libros de la Biblioteca del Museo del Correo principalmente tratan sobre la historia del correo, el telégrafo y el teléfono, sellos y fuentes antiguas sobre comunicación en persa, latín y francés que pueden ser utilizadas por estudiantes e investigadores en comunicación y arquitectura. Ya estamos en el segundo piso del Museo de Correos y Comunicaciones de Teherán. También hay una sala en ese piso donde se exhiben piezas de sellos postales emitidos por los Estados miembros de la Unión Postal Universal. Las vitrinas horizontales también incluyen sobres estampados con sellos donados por diferentes personalidades desde diferentes países. Además, en esta sala está colocada una variedad de artículos postales como balanzas postales antiguas, como buzones de correo de varios países, Brasil, Egipto, Canadá, Alemania, México y Suecia, entre otros. La sección de telecomunicaciones del museo también incluye dos estandartes. El pabellón telecomunicaciones número 1 alberga una variedad de dispositivos de comunicación desde el código Morse hasta satélites Zohré, teletipo, telégrafo, telex, fax y muestras de alambre. En esta sala también hay una muestra de la escritura a mano de Imam Khomeini, Dios lo bendiga, del registro de su teléfono residencial hecho en la oficina telefónica de la ciudad de Qom en 1962. En pabellón número 2 de telecomunicaciones hay todo tipo de dispositivos telefónicos magnéticos antiguos de 100 dígitos, dispositivos de comunicación antiguos montados en la pared como transceptores y transmisor receptores portátil, dispositivos de medición y prueba de línea telefónicas y teléfonos magnéticos de escritorio. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.